El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles a las 9:30 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría, dando las gracias como siempre a los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán. Rico Buen Trato. Hoy nos acompañan Diana Moreno, Dayana Palacios y Mónica Mondragón. Con ellas vamos a tratar un tema que es muy interesante y que genera muchas dudas y preocupaciones por parte de los padres y los cuidadores de los niños, como son los problemas de la visión. Para eso vamos a comentar en primer lugar un poquito sobre la parte de la normalidad, el desarrollo normal de la visión. Luego hablaremos algo sobre lo que un padre o una madre deben observar para sospechar que existe un trastorno de la visión, cuáles son los trastornos de visión más frecuentes, y vamos a hablar algo sobre la estimulación y las recomendaciones que habrían para prevenir sobre todo este tipo de alteraciones. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Buenos días, doctor, ¿cómo está?
Bueno, Diana, ¿por qué no le comentamos un poquito a nuestros oyentes sobre el desarrollo normal de la visión?
Bueno, sí, señor. Bueno, para hablar acerca del desarrollo normal de la visión, debemos saber que el ojo del recién nacido es de un tamaño menor al ojo del adulto, debido a que las estructuras no se han formado completamente, entonces este ojo todavía es inmaduro. Este proceso de crecimiento y maduración es lento y se lleva a cabo hasta la pubertad, donde pues ya alcanza su formación completa y el tamaño pues más o menos acorde al del adulto. Entonces, para nosotros poder ver, es necesario que la luz entre al ojo atravesando una serie de estructuras. Una de ellas es la retina, y pues allí se van a activar las células que captan los rayos de luz y lo van a transformar en impulsos, y estos van a ser llevados o viajan a través del nervio óptico, y estos van a llegar hasta el cerebro, donde son convertidos pues ya en las imágenes que nosotros vamos a poder ver. Decimos entonces que los recién nacidos son capaces de ver los objetos a una extensión más o menos de 20 a 30 centímetros, que es lo que sería una distancia en donde, digamos, cuando el bebé está amamantando, entonces esa distancia sería más o menos la razón, o digamos donde ve la cara de la madre sería esa, más o menos esa distancia, y por eso se dice que es uno de los primeros estímulos visuales del recién nacido, que sería pues capaz de ver o interpretar la cara de la madre. Una de las preocupaciones de los padres es saber si los niños ven a color apenas nacen. Entonces decimos que el recién nacido, o pues los niños cuando nacen, ven las imágenes probablemente pues a una escala de colores blancos, negro y grises. Y el resto de los colores aún pues no son capaces de visualizarlas bien y no son capaces pues de diferenciarlos. Entonces a medida de que van pasando las semanas y los meses, pues ya va aumentando la gama de colores que van a empezar a ver, y ellos van a empezar a ver primero después de las 2 semanas más o menos el rojo, ahí ya van pues ampliando su gama hasta pues desarrollarse más en sus meses y así.
Eso es algo importante, porque en realidad la visión del niño ya va a tener, digamos, la misma agudeza de los adultos ya después de los 5 años, ¿no?
Sí,
porque en los primeros años ellos ven muy fácilmente de lejos, pero la visión cercana no es tan clara como de pronto puede ser en un adulto, y uno tiene que tenerlo en cuenta eso cuando se presentan ya diagnósticos, digamos, de este tipo de alteraciones de la visión, ¿no? Entonces algo fundamental aquí en lo que acaba de comentar Diana es que podemos ver que el desarrollo de la visión es un proceso evolutivo, y por eso es tan importante, y es por eso vamos a hablar más adelante en otro punto sobre lo fundamental que es la estimulación, ¿no? Porque la estimulación no solamente está en el área, digamos, de motricidad, no solamente está en la parte del lenguaje, sino también la parte de la visión. O sea, nosotros tenemos que hacer una estimulación integral, más que estimulación temprana, podríamos hablar de estimulación adecuada, ¿no? Y esa va a empezar inclusive desde el vientre materno. Diana, ¿cómo, digamos, un padre o una madre o una persona que está cuidando al niño puede sospechar que el niño tiene un problema de la visión? Porque pues ellos no hablan, ¿no? Entonces a veces puede ser complicado que podamos decir este niño tiene o no tiene un problema.
Bueno, exactamente. Los niños no tienen una buena capacidad de expresión, pues en los primeros años. Así que pues ahí entra a jugar un papel fundamental los padres. Entonces, para identificar estos signos, más o menos, para determinar que hay un problema de visión, entonces tenemos unos signos indirectos que nos pueden indicar esto. Digamos, cuando hay un problema en bebés, entonces nos sigue, digamos, una cara con los ojos, hace movimientos extraños con los ojos, sus ojos no están alineados, tienen sensibilidad extrema a la luz, se frota demasiado los ojos, le tiemblan los ojos y las pupilas se ven nubladas, opacas o una es más grande que la otra. Ya cuando el niño es más o menos de 2 a 5 años, entonces ellos empiezan a tropezarse con frecuencia, tuerce o desvía un ojo o los dos, se frota demasiado los ojos, se acerca mucho al televisor, guiña un ojo, entrecierra los ojos o se queja de dolor de cabeza. Cuando el niño ya empieza a leer y a escribir, que sería pues como una etapa ya preescolar o escolar, entonces sabemos que pues la visión desempeña un papel predominante en los primeros años de vida, al permitir pues la interacción social, el aprendizaje y la comunicación. Entonces, cuando hay un problema visual, puede pues ocasionar graves perjuicios y pues es una de las principales causas de fracaso escolar. Entonces, en esta edad los niños lo que van a hacer es que se van a acercar mucho al papel para escribir o para leer, le cuesta comprender lo que lee, tuerce la cabeza cuando escribe, se le cansan los ojos y tiene pues problemas para visualizar lo que está leyendo.
Hay algo importante dentro de lo que acaba de decir Diana y creo que son dos anotaciones adicionales. El primero es que los niños pequeños a veces tienen una especie de caspita encima de los párpados y esto se relaciona ocasionalmente también con problemas de la visión, o sea, es necesario que la madre consulte cuando el niño presenta esto, ¿sí? Y también a veces los niños que dicen que son demasiado distraídos, ¿no? Que mencionabas esa parte cuando el niño no tiene un buen desempeño escolar y se muestra demasiado distraído, pues hay que buscarle problemas no solamente de la visión, ¿no?, sino también de la audición. O sea, es importante que lo valore optometría y también lo valore fonoaudiología para descartar algún problema de estos que le esté causando ya un trastorno del aprendizaje, que si no se maneja a tiempo, pues el niño va a permanecer con eso, ¿no? Dayana, cuando digamos ya la madre va donde el médico, donde el optómetra, donde el oftalmólogo, y le dice que puede tener un trastorno de la visión, ¿cuáles son esas causas más frecuentes o los trastornos más frecuentes que se presentan en los niños?
Buenos días, doctor. Claro que sí, los trastornos de la visión que se van a presentar más frecuente van a ser la ambliopía, la miopía, la hipermetropía y el estrabismo. Entonces, primero vamos a definir los trastornos de la visión como alteraciones en las estructuras del ojo que nos van a permitir ver y se van a presentar con mayor frecuencia en los niños prematuros, los niños con bajo peso al nacer y durante el primer año de vida.
Hay algo importante ahí, ¿no? Ya Diana había dicho que pues para poder ver nosotros necesitamos un globo ocular que sea sano, necesitamos tener un nervio óptico que sea adecuado y necesitamos tener un cerebro que sea apropiado, ¿no? Entonces por eso es que es importante y por eso en recién nacidos, por ejemplo nacidos antes de tiempo, hay una enfermedad que se llama retinopatía del prematuro que es relativamente frecuente en ellos y eso se da es por la exposición a concentraciones elevadas de oxígeno. Recordemos que los recién nacidos antes de tiempo, como tienen los pulmones inmaduros, muchas veces necesitan este oxígeno suplementario para que ellos digamos salgan adelante y ese es uno de los riesgos que se corre con este tratamiento y por eso precisamente cuando mencionabas lo de recién nacidos antes de término pues ellos tienen mayor riesgo de tener este tipo de problemas.
Sí, señor, además como usted ya lo mencionaba partir o además de la falta de oxígeno, otra causa común en estas alteraciones o trastornos de la visión son alteraciones genéticas e infecciones que se van a presentar durante el embarazo o durante el parto. Como ya había mencionado, los trastornos que tenemos van a ser la ambliopía, que también se conoce como un ojo que no aprendió a ver o un ojo perezoso. En este trastorno hay un ojo que ve bien y el otro que tiene una imagen borrosa o incorrecta, y por tanto el cerebro no va a tener en cuenta la imagen que está transmitiendo el ojo, que transmite una imagen borrosa. Por tanto, este ojo no se va a desarrollar bien. En condiciones normales, como ya lo había mencionado mi compañera Diana, la capacidad visual va a progresar con rapidez en la primera infancia, y cualquier factor que altere esta formación, la formación de una imagen nítida en esta época, va a producir ambliopía. La ambliopía generalmente no presenta ningún síntoma o alguna molestia que el niño nos pueda referir, y por tanto es difícil su detección. También se debe tener en cuenta que entre más tarde se detecte este problema, hay mayor dificultad para la corrección de esta, y lo importante o lo clave en la ambliopía es realizar un diagnóstico y un tratamiento temprano.
Debemos recordar que la ambliopía siempre es secundaria a algún problema del ojo, ¿no? Podríamos decir, porque la ambliopía significa simplemente que el cerebro no aprendió a ver, como las imágenes están entrando borrosas por cualquier situación y alguna anomalía del ojo, pues como esa imagen no está entrando bien, el cerebro en esos primeros años no aprende a ver, y por eso es tan importante diagnosticar los otros problemas que pudieran existir antes de que se presente la ambliopía.
Sí, señor. Otro trastorno sería la miopía, y este trastorno es el más frecuente en los niños. En este trastorno los objetos cercanos se ven con claridad, mientras que los objetos lejanos se ven borrosos. Esto se debe generalmente a que el ojo del niño es un poco más grande del tamaño normal. Por eso, los niños miopes tienden a acercarse a los objetos y los libros, prefieren sentarse cerca al tablero y pueden mostrar desinterés por las actividades al aire libre. Es frecuente que entrecierren los ojos debido a que mejora su capacidad visual. Otro trastorno es la hipermetropía, que va a ser lo opuesto a la miopía, y en este trastorno el niño ve los objetos distantes con mayor claridad que los objetos cercanos. Esto se debe a que el ojo del niño es más pequeño de lo normal, y con frecuencia el paciente se frota y muestra desinterés por la lectura. El niño guiña los ojos para mejorar su visión. Y por último, el estrabismo, que es el trastorno donde uno de los dos ojos se desvía hacia adentro o hacia afuera.
Creo que esto es algo muy importante lo que acaba de mencionar Dayana. Quizás dos anotaciones. La primera es que, digamos, cuando el ojo está un poco más corto, un poco más alargado, eso obviamente no es visible a simple vista, ¿no? Sino que eso simplemente se va a detectar el problema correspondiente, miopía o hipermetropía o astigmatismo, que también es otro problema, en el examen visual. Entonces es importante, no vamos a buscarle pues a nuestros hijos que esté el ojo un poco más grande, un poco más pequeño, porque no lo vamos a mirar, ¿no? Dayana, hemos hablado hasta aquí de los problemas de la visión, digamos, que se pueden presentar con mayor frecuencia en el niño. Quizás hay un trastorno adicional que es sobre todo de neonatos, que son las cataratas congénitas, ¿no? Y que por eso es tan importante pues el examen inicial. Yo quisiera que habláramos un poquito sobre la estimulación. Ya habíamos dicho que es fundamental la estimulación de todos los órganos de los sentidos, y esto incluye la estimulación de la visión.
Claro, sí, señor. En los primeros meses de vida, el niño se va a interesar mucho por los objetos que tienen mucho contraste de colores fuertes y que van a llamar su atención. Por eso, en esta etapa, los padres pueden estimular la visión de la siguiente manera: comprar muñecos móviles y juguetes de mucho contraste, utilizar combinaciones como el blanco y el rojo o el amarillo y el marrón, colocar una buena iluminación en su habitación, hablar con el bebé cuando entra a su habitación y que lo mismo hagan sus visitas, posicionarse delante del bebé y, una vez se siente que él nota su presencia, mover su cabeza para que el pequeño acompañe su cara con los ojos. A partir del primer año, colocar los objetos fuera del alcance para que el bebé se esfuerce en cogerlos y permitir que explore su alrededor moviéndose libremente. Además, decirle los nombres de los objetos para que concilie su visión con el lenguaje. A partir de los 3 años puede enseñársele a seguir líneas en un papel de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y en diagonal. Enseñar a mover sus ojos de izquierda a derecha para leer y poner el dedo del niño en cada palabra que lea. la estimulación de la visión del niño, haciendo que relacione fotos con el objeto real. Además, se debe utilizar juegos como rompecabezas, cubos y dominós.
Bueno, digamos, eso es importante para la parte de estimulación. Yo quisiera en este último minuto, Mónica, que nos comentaras cuándo hay que hacerle la revisión oftalmológica al niño y qué recomendaciones podríamos hacerle a los padres y cuidadores.
Bueno, buenos días. Es importante aclarar que no solamente se va a hacer la valoración oftalmológica o con pediatría cuando el niño está presentando sintomatología, sino que en realidad también podemos hacerla de una forma preventiva, y es ahí la importancia de los controles de crecimiento y desarrollo, porque cuando ustedes llevan a sus niños a los controles de crecimiento y desarrollo, en el que lo hacen los médicos generales, los pediatras, nosotros vamos a valorar los niños y podemos encontrar alteraciones que podemos actuar de forma preventiva. Por ejemplo, en algunas etapas en las que nosotros como pediatras, como médicos generales, que es muy importante, es cuando en la edad del primer mes. En este primer mes nosotros hacemos una valoración exhaustiva para verificar que el niño no presenta algunas patologías prenatales malformaciones congénitas, como pueden ser cataratas o como pueden ser tumores. Asimismo, también podemos hacer valoraciones a los 3 meses, a los 3 meses, a los 6 meses, cuando el niño ya va a entrar a su etapa preescolar, cuando ya inicia pues su parte de educación. Y ya cuando nosotros como médicos, pediatras, encontramos alguna alteración importante, nosotros hacemos la remisión a oftalmología para que ellos realicen un examen más exhaustivo y podamos prevenir cualquier patología que encontremos.
Bueno, muchas gracias, Mónica, por este aporte, y estimados oyentes, los dejamos en compañía de nuestra compañera de programa, Alexandra Campo.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Hoy me acompaña María Claudia Barragán y Kelly Rocío Anacona, dos estudiantes del programa de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Con ellas vamos a puntualizar un poco sobre recomendaciones para los padres de niños con baja visión o con ceguera total.
Sufro de un problema visual llamado queratocono. Me empezó desde muy pequeño y aproximadamente a la edad de 4 años me mandaron mis primeras gafas, las cuales nunca usé hasta los 9 años, que estaba en cuarta primaria, y empecé a notar realmente que me costaba mucho ver al tablero. Es ahí donde me mandaron a hacer los exámenes y se dan cuenta que la pérdida de visión es bastante considerable. Esto a través en el desarrollo escolar fue un problema porque me costaba mucho ver al tablero, el bullying también era bastante incómodo, aunque nunca me llegó a afectar desde pues muy muy adentro, realmente pues existía. Al momento de pasar a la universidad, a ingeniería civil, tenía varias clases donde el promedio de alumnos era de 40, y las temáticas y lo que tocaba hacer en la clase requería un utilizamiento visual complicado, porque en clase de dibujo tocaba hacer planos con lápices muy finos, y por ejemplo en los vértices, en la distancia entre línea y línea, por más de que uno utilice las técnicas, es muy complicado ver cuando hay tantas líneas y realmente con la pérdida visual tan amplia. Cuando estaba en el salón e intentaba utilizar mis mecanismos como grabar la clase, los profesores me hacían guardar el celular con lo que estuviera grabando. Al exponer mi tema también se ponían de manera agresiva y me decían que eso lo tenía que hablar en decanatura y sentarme adelante, lo cual tampoco funcionaba porque yo, aunque estuviera adelante, no alcanzaba a ver. Mi rango de visión es como de 40 centímetros. Y ya con el paso del tiempo, pues gracias a los lentes de contacto me he ido adaptando, pero sigue siendo un inconveniente porque es algo de lo que dependo.
Bueno, primero queremos, para continuar con el tema que venía desarrollando el doctor Narváez y los estudiantes, dar unas recomendaciones para evitar tener pues infecciones o exponer, como disminuir el riesgo de tener afectaciones médicas a nivel visual. Entonces, primero, como siempre, el lavado frecuente de manos para evitar virus y bacterias que puedan llegar a los ojos en el momento en que se froten. Esto es muy frecuente y, aunque no lo creamos, puede ocasionar problemas visuales permanentes. Otra recomendación es que nuestros niños no deben estar mucho tiempo pegados a las pantallas, o sea, a cualquier pantalla, llámese televisor, computador, tablet, celular. Estar expuestos todo el tiempo puede hacer que los niños sufran de estrés visual y otras dolencias como problemas cervicales, problemas musculoesqueléticos a nivel de tórax, de espalda en general. Se recomienda ver la televisión a una distancia mínima de 2 metros para nuestros niños. También debemos procurar que cuando estudien, o sea, el espacio que se les adecua para hacer tareas, para leer, sea un espacio que tenga varios puntos de luz, que esté bien iluminado, también pues bien ventilado en el momento de realizar estas actividades. Y si se presenta algún trauma o alguna infección visual, o sea, si ya se da el caso, evitar el uso de aguas caseras en los ojos y evitar, por favor, utilizar medicamentos que no hayan sido formulados por los médicos. O sea, que la indicación definitivamente es asistir a una valoración profesional por el médico oftalmólogo pediatra, pues en el caso de nuestros niños. Hay una recomendación que nosotros queremos hacer también, y es atender a la solicitud que hacen en los colegios de valoraciones anuales. Hay colegios que la hacen cada 2 años y nos solicitan que los niños lleven una valoración visual, de agudeza visual. Esta valoración, la recomendación para los padres es que efectivamente sea realizada por un optómetra, porque es el optómetra quien con sus equipos y con sus conocimientos están en la posibilidad de identificar alguna alteración a nivel de agudeza visual y hacerlo pues a tiempo. Escuchábamos en la grabación cómo este chico al quien se le identificó la pérdida visual a los 3 años, no vino sino a hacer conciencia él y su familia de la pérdida visual cuando ya tenía 9 años. O sea, había transcurrido toda la primaria. En una conversación por fuera hablábamos y bueno, yo conozco el caso muy de cerca, donde toda la primaria él tuvo dificultades en escritura, en lectura y en general en todo el aprendizaje. ¿Por qué? Por una pérdida visual que no fue atendida a tiempo, no se siguieron las recomendaciones, no fue controlada y llevó pues a que finalmente avanzara de la forma en que se dio. También me interesaba mucho exponer el caso porque estamos ahora en una campaña donde haya mucha conciencia a nivel educativo, tanto en la primaria, bachillerato y obviamente en las instituciones de educación superior, para que los chicos con alguna dificultad, y en el caso de este programa con deficiencias visuales, puedan acceder y se les faciliten los medios, o sea, que el entorno sea más amable con nuestros niños y jóvenes estudiantes que tengan una pérdida visual. Bueno, María Claudia nos quiere contar sobre algunas recomendaciones a la hora de intervenir. Nos va a dar algunas recomendaciones generales donde se resaltan la importancia de la familia, de los apoyos emocionales. Cuéntanos, María Claudia, ¿qué fue lo que investigaste?
Hola, sí, muy buenos días. El trastorno de la agudeza visual o la dificultad severa, cuando viene acompañada de trastornos cognitivos, pues hay que trabajar mucha sensibilidad desde otros canales. Entonces lo mejor aquí es poder trabajar los canales auditivos y táctiles, mejorando esta recepción. Estos chicos se desubican en su entorno fácilmente, entonces aquí lo importante es poder centrar los chicos. Ellos son unos niños tímidos y esto puede ayudar a adquirir una confianza en ellos. Un punto muy importante es el trabajo con la familia. La familia debe realmente ponerse en el lugar del paciente y puede comunicar la confianza para él. Es decir, ellos tienen que saber qué es lo que necesita el usuario. El propósito de esto es que el niño adquiera una independencia en sus actividades básicas cotidianas.
Siempre que estemos hablando de niños, definitivamente la familia juega un papel muy importante. O sea, nuestros niños dependen de las decisiones que se tomen a nivel familiar. Bueno, Kelly Rocío, cuéntanos ya a nivel escolar, como fonoaudiólogas, ¿cómo podemos apoyar a esta población que tiene una baja visión o una pérdida visual total?
Desde la fonoaudiología, entonces, se realizan las adaptaciones curriculares en las instituciones para favorecer el aprendizaje de estos niños. Esto va desde el entorno, es decir, la ubicación del niño en el salón de clase, y orientado hacia las actividades y ejecución de las tareas planteadas por parte de los profesores.
Sí, aquí es muy importante hacer un llamado de atención a los fonoaudiólogos, ¿cierto? Para que definitivamente actúen en coherencia, en concordancia, en completa comunicación con la institución educativa donde se encuentra el niño. Hay áreas también de apoyo como la tiflología. En Popayán hay una tiflóloga que es muy conocida, que es Ana Sol, y hace un acompañamiento a los niños en Confacauca, donde los apoya ya en el manejo del espacio, en el sistema Braille y en la asesoría para que es tan importante, ¿no?, para la toma de apuntes y para la evaluación de nuestros chicos en las instituciones educativas, como ya lo dijimos, no solo en la primaria, bachillerato, sino también a nivel universitario. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecer a nuestros oyentes la atención prestada y agradecer a Jorge González en el apoyo técnico.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.